Recuerden que Dios siempre ofrece aceptación de arrepentimiento. Recuerden que tenemos a los 144,000 y la gran multitud en Apocalipsis 7. Así que aquí está parte del mensaje para ellos. Verso 12. Por tanto, incluso ahora, dice el Señor, y Dios no se deleita en la muerte de los malvados, sino que en cambio se deleita en el arrepentimiento. Dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y con ayuno, y con lamento, y con luto. Sí, desgarren su corazón y no sus vestidos. Y vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente de la maldad. Y entonces Dios les ofrece eso a ellos. Veamos el juicio de Dios contra este mundo y lo que va a suceder, porque va a ser asombroso. Por eso es llamado, esto es llamado Isaías 13, verso 1, la carga de Babilonia. Y pueden leer el cumplimiento final de eso aquí en Apocalipsis 18, el juicio final de Babilonia. Y a nosotros se nos dice, salgan de ella, mi pueblo, que no somos partícipes de sus pecados. Sus pecados han llegado hasta los cielos y su recompensa va a ser doble. Verso 1. La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amós, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mi ira, a aquellos que se regocijan en mi triunfo. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo, y el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Es decir, ellos van a pelear hasta el último hombre. Verso 6. Griten, porque el día del Señor está a la mano. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de todo hombre se derretirá y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. He aquí el día del Señor viene, cruel con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación. Y Él destruirá de ella a los pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo, y el sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Y Dios dice, y yo castigaré al mundo por su maldad, y al malvado por su iniquidad. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, y viene. Y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos. Aquellos en el gobierno mundial que van a estar oprimiendo a todas las personas. Verso 12. Y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra moveré fuera de su lugar en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Dios dice, sí, Él va a hacer eso. Y todo esto, todos estos se juntan y vamos a ver lo que va a suceder con el falso profeta y la iglesia católica. Isaías 24, verso 1. He aquí el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa a sus habitantes. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con la señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así con el deudor. Buenas noticias para todos aquellos que tienen mucha deuda. Todas las deudas van a ser eliminadas. Verso 3. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. La tierra se enluta y languidece. Recuerden lo que dice: la tierra gime, unida en dolor, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que Pablo escribió en Romanos 8. Verso 5. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Ahora, deténganse aquí y piensen. Todos morando en la tierra, ¿son israelitas o judíos? No. Noten lo que dice: y la tierra es profanada bajo su gente. Es decir, todas las personas en todo el mundo, porque han transgredido las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de Dios, porque las leyes de Dios aplican a todo el mundo, a todas las personas, cambiando la ordenanza y han roto el pacto eterno. Verso 6. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada y pocos hombres quedan. Y esa va a ser la condición de la tierra. Eso es gracias a la bestia y al gobierno mundial. Isaías 47. Aquí está un capítulo muy interesante, y esto es paralelo de Apocalipsis 17 y 18. Da un poco de historia aquí, todo lo que ha sucedido, por qué las cosas le van a suceder a esa iglesia. Y todos hemos visto cómo los protestantes están regresando a su casa, a Roma, y todas las demás religiones se van a asociar con ellos. Y va a ser, cuando se junten las religiones, van a decir: ah, qué cosa tan maravillosa, no vamos a hablar de doctrina, no vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, no, simplemente tendremos nuestras propias religiones y nos vamos a llevar bien todos como hermanitos, vamos a estar felices juntos, pero no va a funcionar, simplemente no va a funcionar. Isaías 47:1. Baja y siéntate en el polvo, oh hija virgen de Babilonia. Ese es sarcasmo cínico contra la ramera. Siéntate sobre la tierra. No hay trono para ti, oh hija de los caldeos, porque no serás más llamada tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Empuja hacia atrás el velo. Eleva tu falda. Descubre tu pierna, pasa sobre los ríos. Tu desnudez será descubierta, sí. Tu vergüenza será vista. Tomaré venganza y no te encontraré como hombre. En cuanto a nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate en silencio y entra en oscuridad, oh hija de los caldeos. Porque no serás más llamada la señora de los reinos. Estuve furioso con mi pueblo, he contaminado mi heredad y los he entregado en tu mano. No les mostraste misericordia, has colocado muy pesadamente tu yugo sobre el anciano. Y dijiste: seré una señora para siempre. Vaya, qué cosa maravillosa. Tener a todas las hijas crecidas, grandes, ¿verdad? Para regresar a casa, a Roma. Sí, claro, eso es grandioso. Es lo que van a decir. Seré una señora para siempre. Así que no pusiste estas cosas en tu corazón, ni recordaste el último fin de eso. Ahora entonces oye esto, oh amante de placeres, quien se sienta seguramente, quien dice en su corazón: yo soy, es decir, tomando el nombre de Dios, y nadie más, y nadie además de mí. No me sentaré como una viuda ni conoceré la pérdida de hijos. Pero estas dos cosas vendrán a ti en un momento, en un día. La pérdida de hijos y la viudez. Ellas vendrán sobre ti en su plenitud por la multitud de tus hechicerías y por la gran abundancia de tus encantamientos. En su cenit más alto de poder, y sí, todos aquellos que son engañados en este sistema, ¿y qué cosa va a hacer esta cuando suceda? Verso 10. Porque has confiado en tu maldad, has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han pervertido y has dicho en tu corazón, yo soy y no hay nadie más. Pero mal vendrá sobre ti, no sabrás cómo conjurarlo, y calamidad caerá sobre ti, no serás capaz de aplazarla, y desolación vendrá sobre ti repentinamente antes que lo sepas. Párate ahora con tus encantamientos y con la multitud de tus hechicerías, en las cuales te has hastiado desde tu juventud. Tal vez serás capaz de beneficiarte, tal vez puedas prevalecer. Estás exhausta por la multitud de tus consejos, que separen ahora los astrólogos, los miradores de estrellas, los pronosticadores mensuales, y te salven de estas cosas que vendrán sobre ti. He aquí, ellos serán como rastrojo, el fuego los quemará. No se librarán a sí mismos del poder de la llama. No habrá un carbón para calentarlos, ni fuego para sentarse delante de él. Así serán ellos para ti con quienes has trabajado, incluso tus comerciantes de tu juventud. Cada uno vagará a su propio barrio, nadie te salvará. Semejante cosa, ¿eh? Semejante mensaje. Y solo mencionaremos Apocalipsis 6 de nuevo, acerca de la sacudida de los cielos y la tierra. Ellos saben que es de Dios. Después vimos esa gran cosecha en el penúltimo Pentecostés, los 144,000 de los hijos de Israel y la gran multitud innumerable. Apocalipsis 7. Y recuerden, hay un espacio como de 4 meses y medio desde Pentecostés hasta trompetas. Y piensen en toda la devastación que ha sucedido por la sacudida de los cielos y la tierra. Y bueno, ellos tendrán 4 meses y medio para limpiarlo, 4 meses y medio para prepararse. Y después viene la fiesta de trompetas, la penúltima fiesta de trompetas. Cristo va a provocar esto porque Él es quien abre los sellos. Él era digno, ningún hombre era digno, excepto el Cordero con los 7 cuernos, quien era también el león de la tribu de David. Y ahora todo cambia, después de toda esta devastación, después de ver la señal del Hijo del Hombre en los cielos, todo ha cambiado. Ya todo se va a dirigir a la batalla final. Las dos batallas más grandes aún en la historia del mundo hasta ese tiempo tomarán lugar en Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. Y va a pasar que los ángeles de Dios pelearán contra los demonios de Satanás, el diablo y los hombres. Y veamos cómo comienza. Apocalipsis 8:1. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente 1/2 hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas. Y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Algunos de los santos siguen vivos. Todos los santos, siendo los 144,000 y la gran multitud, están todos orando a Dios. Y todas las oraciones están subiendo a Dios. Verso 4. Y el humo del incienso subió delante de Dios, de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo echó a la tierra. Fuego eterno, sí, en efecto. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Otro terremoto. Verso 6. Entonces, los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. La fiesta de trompetas, hermanos, ilustra el último año de trompetas a trompetas. Cuando la séptima trompeta es tocada, durante el último año de trompetas a trompetas, en la fiesta de Pentecostés, es ahí, es entonces, cuando los santos son resucitados. Y noten lo poderoso que es esto, verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra. Y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Y escuchamos acerca de fuego anteriormente en otras profecías, ¿verdad? En efecto. Verso 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y fue echado en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre. Todos los océanos del mundo. Verso 9. Y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos. Y el tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y un tercio de las aguas se convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Y noten que estas vienen 1, 2, 3 y luego 4. 5 y 6 vienen un poco distintas, y es interesante porque estas cosas van a ser asombrosas. Verso 12. Luego el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Y todo está tan mezclado que solamente Dios sabe el día correcto, ¿verdad? Verso 13. Y miré y oí a un ángel volando en el medio del cielo, diciendo con gran voz: ¡Ay, ay, ay de aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas! Algo sorprendente. Esto se va a escuchar en todo el mundo, hermanos. Es increíble, ¿no es así? Increíble. Usted pensaría que los hombres se rendirían, pero no lo harán, porque ellos ven todo esto como la invasión del espacio exterior, y ellos van a pensar que deben de hacer todo lo que puedan para salvar a la humanidad. Ellos deben de salvar su poder, deben de salvar todo lo que tienen, su civilización, pero Dios lo va a destruir y no va a permanecer. Cuando las cosas se pongan muy desesperantes, Satanás va a llamar a sus reservas, a todos los demonios que están encerrados en el abismo, y van a ser liberados. Y esto les da ánimo a los hombres, y esto les va a dar valentía de continuar la batalla. Y va a ser un autoengaño de nuevo. Apocalipsis 9, verso 1. Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Y todos los demonios son liberados. Verso 3. Entonces langostas salieron de la tierra, a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder, es decir, un arma secreta. ¿Y alguna vez han visto ustedes las cosas acerca del oculto, del ocultismo y de la tecnología nazi? Ellos siempre estaban buscando armas demoníacas, y ahora finalmente salen. Verso 4. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra, porque vemos que hubo tiempo para que todo creciera después de que fuera quemado, o ninguna cosa verde, o ningún árbol, sino, y esta es una separación que Dios ha hecho, solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Fíjense. Y en ese entonces solo los 144,000 y la gran multitud tienen el sello de Dios. Verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y esta sección encaja perfectamente con Daniel 11, donde el rey del norte, quien está en el área de Jerusalén, se pone a sí mismo en el templo diciendo que él es Dios, etc. Y entonces escucha informes del norte y del este, Rusia y China, todas las naciones asiáticas, y de esto se trata la primera parte de Apocalipsis 8, ir a neutralizarlos, pero ellos se recuperarán en 5 meses. Y así que tenemos todo un año de trompetas a trompetas. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos corriendo para la guerra, y tenían colas como escorpiones y aguijones, y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Este es el contraataque de Satanás, verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, 2 ay más están todavía por venir. Ahora entonces, la colección más grande de ejércitos en el mundo está lista para ser desatada. Ellos van a estar reunidos desde el río Éufrates hasta China, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Irán, India, Pakistán, y todos esos países van a tener ejércitos, 200 millones de soldados, y ellos irán tras el poder de la bestia y van a buscar destruirlo. Y recuerden, todo el tiempo que esto esté sucediendo, ese segundo sol, es decir, la señal del Hijo del Hombre, estará en los cielos. Está ahí hasta el último Pentecostés, cuando desciende entonces como un gran mar de vidrio. Verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Se seca. Después veremos de nuevo, cuando lleguemos a las últimas 7 plagas, volvió a fluir cuando llegaron los ejércitos, y luego se volvió a secar. Verso 15. Entonces los 4 ángeles, quienes habían estado preparados, los demonios de Satanás, para la hora y el día y el mes y el año, fueron liberados para que pudieran matar a 1/3 de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y escuché el número de ellos. Esto es algo asombroso lo que va a suceder. Hermanos, piensen en cuánto se tiene que hacer en la profecía aún. O sea, faltan muchas cosas para que todas estas cosas sucedan. Tienen que construir los ejércitos, tienen que preparar las armas, y claro que cuando lo hagan, eso va a traer gran prosperidad económica mientras se preparan. Ellos ni siquiera saben para lo que se están preparando, y es asombroso, ¿no es cierto? Verso 17. Y así vi los caballos en la visión, y a aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas y con ellas infligen heridas. Ahora escuchen los siguientes dos versos. Esto es muy interesante. Algunos han dicho, tal vez va a haber robots ahí. Bueno, incluso si hay robots allí, son inútiles sin hombres que los manejen. Tal vez estos hombres sean mejorados con poderes robóticos, con ingeniería genética, y ya están trabajando en ello. Y ellos ya tienen tipos de eso ahora, prototipos. Verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Dios ofrece arrepentimiento hasta el último minuto. Si lo hicieran, no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. ¿Qué tal? Todo lo que estaban haciendo. Apocalipsis 10 tiene los siete truenos, lo cual nadie sabe lo que son, y nadie sabe porque Dios le dijo a Juan, no los escribas. Apocalipsis tiene a los dos testigos, y eso nos trae al punto de la última trompeta. Ahí es cuando sucede la resurrección. La séptima trompeta es la última trompeta. Entonces tiene que ser en Pentecostés. Recuerden, volvamos a repasar, tipo, antitipo. Cuando Israel fue llevado al monte Sinaí y recibieron la ley en la fiesta de Pentecostés, ¿había una trompeta que sonaba persistente y fuertemente? Sí, así es. Y entonces Dios habló, igualmente aquí va a sonar la séptima trompeta. Apocalipsis 11:14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Ilustrando la resurrección, y nos habla de ello aquí, verso 16. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante del trono de Dios, sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien está por venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Y el templo de Dios en el cielo fue abierto y el arca de su pacto fue vista en su templo y hubo rayos y voces y truenos y un terremoto y gran granizo. Imagínense esto. Eso también nos dice que va a haber un mar de vidrio traído por los ángeles para todos los santos para encontrarse con Cristo en el aire. Será en las nubes y todo ojo habrá visto ese sol desde el Pentecostés anterior por todo un año. La señal del Hijo del Hombre estará ahí como un segundo sol todos los días. Y luego va a descender y a convertirse en el mar de vidrio. Esto será sobre Jerusalén. Y es por eso que todos los ejércitos van a estar reunidos ahí. Pero Dios aún no ha terminado. Ya vimos la hoz para la resurrección, la cual eran los versos 14 al 18. La primera resurrección. También da otra cosecha, porque cuando la primera resurrección sucede, eso va a preparar el camino para la cosecha de los santos, Esa es la cosecha de Pentecostés. Y luego va a haber la cosecha de los malvados. Y esos son los que podríamos llamar las uvas de la ira. Apocalipsis 14, verso 19. Apocalipsis 14, 19. Y el ángel empujó su hoz en la tierra y reunió el vino de la tierra y echó su fruto en el gran lagar de la ira de Dios. Este es un pronóstico de las siete últimas plagas, las cuales llevan a la batalla de Armagedón. Verso 20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos, a la distancia de 1600 estadios. Después habla acerca de los santos en el mar de vidrio. Se dan las siete últimas plagas, y eso va a ser algo de tiempo, y todavía quedan otros 4 meses y medio desde Pentecostés hasta trompetas. En el día de Pentecostés cubrimos todas las cosas que van a suceder mientras estamos ahí en el mar de vidrio. Y vamos a ver la venganza de Dios mientras estamos en el mar de vidrio con todos los santos. Y recuerden, Dios promete que la venganza es suya y que Él mismo la va a ejecutar. Apocalipsis 16, verso 1. Apocalipsis 16, 1. Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles, y ellos tenían las plagas de Dios: vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y este se volvió sangre, como la de un hombre muerto, y toda alma viva en el mar murió. Todo, absolutamente todo en el mar. Y el tercer ángel derramó sus frascos sobre los ríos y en las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: eres justo, oh Señor, quienes son y quien era, incluso el santo en que has ejecutado este juicio, porque han derramado la sangre de santos y de profetas y les has dado sangre para beber, porque lo merecen. Qué duro, pero es justicia, es la justicia de Dios, la venganza de Dios. Verso 7. Y escuché otra voz desde el altar decir: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, incluso en el último momento. Verso 10. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y ellos carcomían sus lenguas por el dolor. Justo como Dios dijo en Isaías 34 y en Isaías 47. Después de eso, ellos necesitan tener algo que les dé el ímpetu, ¿verdad?, para venir y pelear aún más. Y así que aquí está el último engaño de Satanás el diablo. Verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. De nuevo, secando el río Éufrates. Verso 13. Entonces vi 3 espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, saliendo a convencer a todos. Sí, podemos hacerlo. Vengan, todo lo que necesitamos es su poder. Traigan todas sus armas, traigan todo lo que tienen. Ustedes no quieren sufrir por esta invasión del espacio exterior. Vengan, los necesitamos. Entonces todos ellos van a venir. Verso 14. Porque son espíritus de demonios, obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso, el día del Señor y todas las naciones. Y aquí hay una advertencia para nosotros. Verso 15. He aquí vengo como ladrón. Bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos para que no pueda andar desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Mensaje a los laodicianos. Ustedes leen esto y más vale que se arrepientan, como dice aquí en Apocalipsis 3. Ahora, mientras aún hay tiempo. No esperen, hermanos, no tome sus problemas y diga, cuando los tenga resueltos, entonces vendré a Dios. No, usted no los puede resolver hasta que usted venga a Dios con sus problemas, hasta que usted venga a Dios y confiese sus pecados, hasta que usted venga a Dios y se arrepienta de esas cosas. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Aquí están. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire y una gran voz salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo, está terminado. Y me pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Dios el Padre? ¿Cualquiera de los dos que está en el trono? Sí, efectivamente. Verso 18. Y hubo voces y truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto y tan grande, más grande que cuando él sacuda los cielos y la tierra. Y esto es sorprendente. Piensen en esto. Es por eso que estamos en el mar de vidrio. Estamos ahí levantados en Pentecostés y descubrimos todas las cosas que necesitamos hacer y aprendemos lo que debemos hacer y necesitamos entender qué tipo de mundo vamos a heredar. Pero vamos a tener el poder de Dios para hacerlo bien, todas las cosas físicas, todas las cosas espirituales, todas las curaciones para los seres humanos, todas las curaciones para los corazones rotos, las curaciones para las piernas perdidas, etc. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de la furia de su ira. Y toda isla desapareció, y las montañas no fueron encontradas. Nadie va a escapar, hermanos. A veces uno se queda muy involucrado en sus cosas y dice, oh, si tan solo tuviera una isla en el sur del Pacífico, donde pudiera estar ahí, en el sol, surfear. Qué padre, ¿verdad? Solo una pequeña isla para mí solito. Y así se va a desaparecer. Aquí está cómo Dios se encarga de sus enemigos. Y vean qué arma utiliza. Tal vez haya algunas personas dentro de los tanques, tal vez, que van a sobrevivir. Pero vean, verso 21. Y gran granizo, cada piedra del peso de un talento, es decir, 180 libras, como 100 kilos. Cada granizo. Cayó desde el cielo sobre los hombres y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Y Apocalipsis 19, entonces todo se une. Todas las cosas que cubrimos en Pentecostés, las cosas por hacerse, nuestra recompensa, nuevos nombres, nuevas vestiduras, entendimiento de lo que vamos a hacer, aprendiendo acerca de nuestros caballos, aprendiendo cómo tocar las liras de Dios, entendiendo quién va a ir, a dónde. Cristo va a estar a cargo y ahora todos vamos a la tierra con la devastación de la batalla de Armagedón y los ejércitos que sobrevivieron. Y algunos estaban muy afuera y ahora están entrando. Todos están entrando y nadie va a escapar. Y aquí está cómo va a ser en el último día de trompetas, cuando esa trompeta suene. De nuevo, en este día de trompetas va a haber trompetas que los ángeles van a estar tocando. Aquí están y nosotros estamos en el mar de vidrio y ahora empezamos a vaciar el mar de vidrio sobre nuestros caballos blancos. Y esto va a ser algo increíble. Bajando a la tierra, y Cristo nos va a estar guiando a todos. Y ahí están todos los santos principales, todos los profetas mayores, Moisés, Samuel, Noé, todos ellos. Y vaya lo maravilloso que va a ser esto, lo fantástico. Todos los apóstoles, todos los santos, grandes y pequeños, van a estar allí. Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y nadie se va a escapar de esto. Y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos en el cielo, esos seremos nosotros, hermanos, y los ángeles con nosotros, la fuerza de invasión más grande que el mundo haya conocido jamás. Y eso va a ser algo fantástico. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a eso. Y yo estoy ansioso de que me den mi caballo. Pero todos necesitamos prepararnos para irnos, para hacer eso. Aquí estamos. Estaban siguiéndolo sobre caballos blancos y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada afilada para con ella poder herir a las naciones, y las pastoreará con una vara de hierro. Y él pisa el agar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y júntense a la cena del gran Dios. Y todos estos hombres van a tener, justo como dice Zacarías 14, el arma va a hacer lo que Cristo diga cuando Él hable. Toda su carne se les va a caer y sus huesos se van a colapsar al piso. Se van a derretir. Aquí está toda esa carne, toda esa sangre, toda esa putrefacción que viene con todo ello. Y lo primero que Dios hace es limpiarlo con todos los pájaros del cielo. Asombroso. Verso 18. Para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes, jefes, y la carne de hombres poderosos, y la carne de caballos, y de aquellos que se sientan sobre ellos, y la carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Sí, todos estaban ahí. Esta es la batalla de Armagedón. Reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron a su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Sí, la venganza, el juicio y la justicia de Dios. Y lo primero que vamos a hacer es ayudar a llevar a cabo esto y participar en esto. Eso es antes de que empecemos a traer paz a este mundo. Eso es antes de que todos los reinos se sometan a Cristo. Verso 21. Y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. ¿Se pueden imaginar cómo es esto? Aquí estábamos descendiendo con Cristo, y todos los buitres y águilas y todos los pájaros que comen la carne llegan en grupos, y el cielo va a estar casi negro con tanto pájaro. Imagínense todo el ruido que van a estar haciendo, el sonido de la trompeta y el sonido de nosotros descendiendo del mar de vidrio para terminar el camino de Satanás. Y entonces lo siguiente que ocurre es el día de expiación, y espero que nos veamos entonces.